El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más el hecho de que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios en este momento donde se nos invita a tener confianza en Dios y a no poner nuestra confianza en el dinero. Esta palabra está tomada de Mateo en el capítulo 6, versículos 24 al 34. Nadie puede servir a dos señores, dice el Señor a sus discípulos, porque despreciará a uno y amará al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana tendrá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor.
Pues es un gusto para nosotros los sacerdotes, el Padre Fernando y su servidor, el Padre Henry, poder acompañarlos a esta hora de la mañana. Y antes de hacer una reflexión en torno a este hermosísimo texto evangélico, que es el que se va a pregonar en la liturgia de este domingo del tiempo ordinario, pues valga la oportunidad para agradecerle a muchas personas que nos reportan su sintonía. Es un gusto para nosotros saber que desde La Ceja, Antioquia, nos está reportando Elsie Montoya y nos ha mandado un hermoso mensaje que dice: buenos días, quiero felicitar de una manera especial a los padres del programa dominical Semilla de Esperanza. Hace mucho tiempo los escucho desde La Ceja, Antioquia, Colombia. Dios les bendiga por sus reflexiones y, lo más importante, por las explicaciones del Evangelio. Dios les siga iluminando en tan linda labor. Un abrazo. Pues muchas gracias a Elsie. De igual Hay una fiel oyente también de otro departamento de Colombia, Gladys Duarte, a quien le mandamos un abrazo muy fraterno, al igual que tantas personas de España, en Londres también, en Inglaterra, nos escuchan muchas personas. Y fue un gusto para nosotros en estos días celebrarle los cumpleaños al padre Naúl y encontrarnos con mucha gente de Alice, aquí en Texas, de que siempre cada domingo se levantan a escuchar el programa. Pues les agradecemos inmensamente. Un abrazo también a nuestra queridísima Mariluz Pinzón y Germán, su esposo, desde New Jersey, que nos están reportando también su sintonía. Muchas gracias a todos, y de esta manera nos animan muchísimo a no decaer en este deseo grande de llegar todas las mañanas del domingo con estas reflexiones. Ahora sí, tomando un poco la reflexión de este evangelio, digamos lo siguiente: queremos invitarlos a escuchar primero una historia que nos pueda ayudar a entender el mensaje de hoy. Érase una vez un hombre muy rico y avaricioso que contrató a un matemático para que descubriera la fórmula que le permitiera incrementar más y más sus ganancias. El hombre rico estaba construyendo una enorme caja fuerte donde almacenar mucho oro y muchas joyas. El matemático se encerró durante 6 meses en su estudio y al final encontró la fórmula. Una noche se presentó en la casa del hombre rico con una gran sonrisa en la cara y le dijo: ya lo tengo, mi fórmula es perfecta. El hombre rico no tenía tiempo para explicaciones, ya que a la mañana siguiente emprendía un largo viaje, pero le prometió doblarle el sueldo si, en su ausencia, se encargaba de sus negocios y así ponía en práctica su nueva fórmula. Este aceptó encantado. Cuando el rico regresó, descubrió que todas sus riquezas se habían esfumado. Furioso, le pidió explicaciones. El matemático, con mucha calma, le dijo que había distribuido todo entre la gente. El rico no se lo podía creer. Durante meses, explicó el matemático, analicé cómo se podía obtener el máximo beneficio, pero siempre era algo muy limitado. Comprendí que la clave consistía en que no uno, sino muchas gentes podían ayudarnos a conseguir el objetivo. La conclusión era que ayudando a los demás era la mejor manera de que muchas gentes nos beneficiaran a nosotros. Furioso y abatido, se puso a caminar, pero los vecinos salían a su encuentro y le ofrecían todo lo que necesitaba: comida, casa. Y pudo comprobar los resultados previstos por el matemático. Recibía honores y ayuda de todos. Cayó en la cuenta de que no tener nada le había dado mucho más. Pronto emprendió nuevos negocios, pero siguiendo el consejo del matemático. Ya no guardaba nada en la caja fuerte, sino que lo compartía con los demás, cuyos corazones eran las más seguras y más agradecidas cajas fuertes.
Estimados oyentes, con los buenos días también para ustedes, continuando con esta bella reflexión en esta mañana de domingo, digamos entonces que nosotros no contratamos un matemático. Cada uno de nosotros somos ese matemático que busca la fórmula del mayor beneficio, de más ingresos, de más influencias, porque nunca tendremos bastante. Así funcionan los paganos. Los cristianos ya tenemos nuestro matemático, y cada vez que venimos al área de descanso, de una manera u de otra, nos recuerda su fórmula para agradar a Dios y para incrementar nuestros beneficios: la del servicio, la de la confianza, la del compartir con los necesitados. Ellos son nuestra esperanza. 5 veces nos dice Jesús en el Evangelio proclamado: no os agobiéis por lo que vais a comer o con qué os vais a vestir. La vida no es otra cosa que agobio y preocupación. Si el consejo de Jesús nos desconcierta a los que tenemos lo esencial para vivir dignamente, tiene que resultar cruel e insultante a los millones de parados y muertos de hambre que pueblan nuestro mundo. Pero Jesús se dirige a los que tienen y les recuerda que el mundo está en sus manos y que a través de sus manos, su inteligencia y sus acciones, su amor y su compasión tiene que pasar a los necesitados que son sus prójimos. No hacerlo es vivir cómodamente, pero en la muerte. Lo que los que tienen no pueden refugiarse en el culto del confort, en la seguridad de su caja fuerte, en el servicio al amo dinero.
Y digamos finalmente en esta reflexión del Evangelio que los cristianos somos llamados a revisar continuamente nuestras prioridades, a mirar más allá de las fronteras de nuestro yo, a agobiarnos, pero no para tener más, sino para ser más y compartir más con los millones de personas que no pueden mirar al cielo porque sus ojos están fijos en el suelo, esperando nuestras migajas, las que caen de nuestras mesas, porque sus vidas, más que agobio, son pura desesperación. Es fácil hablar de Dios y confiar de Dios en Dios con el estómago lleno, pero para los que mueren de hambre, nuestra jerga espiritual les suena a broma. Y a pesar de la enseñanza de nuestro Maestro, siempre viviremos con el corazón partido. Dios sí, por supuesto. ¿Cómo no tener a Dios como amo si es el mejor amo? Pero ¿cómo no adorar y alimentar los pequeños amos de este mundo que nos halagan y nos hacen tanto bien? Nos dice hoy la palabra: no podéis servir a dos señores. No podéis tener dos lealtades contradictorias. A los que lo tenemos todo nos preocupa el colesterol, la contaminación del aire, las notas de los hijos, el fin de semana, pequeñeces de personas satisfechas. ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, puede añadir una hora de tiempo a su vida? Es cuestión de vida o muerte, solemos decir agobiados. El mensaje de Jesús es también cuestión de vida o muerte. El presente, este hoy maravilloso, es el tiempo de la presencia de mi Padre Celestial y le debemos dar gracias. Y el mañana es mi agobio, mi preocupación, mi interrogante y el de todos los hombres, el de los que tienen y el de los que carecen de todo. Tengo confianza en que en la mañana la presencia de Dios, mi Padre, no me faltará porque suyo es el ayer, el hoy y el mañana. A lo largo de este caminar con y sin agobios, busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, el imperio de su amor.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Con los muy buenos días nuevamente y reiterando nuestro agradecimiento a todos nuestros amables oyentes que a esta hora de domingo nos honran con su sintonía en este su programa Semillas de Esperanza. Y para nuestro tema del día, queridos oyentes, traemos para este domingo un mensaje que a nuestro modo puede crear incertidumbre o curiosidad. Y vamos a hablar de la providencia de Dios. La providencia de Dios, estimados oyentes, se manifiesta desde el principio mismo de la creación del universo. Dios no quiso crearlo perfecto y completo en sí mismo. Quiso crear un universo en evolución constante, un universo en marcha permanente. Los científicos que estudian la evolución de las especies hasta el hombre están de acuerdo en afirmar que se dieron las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida de animales superiores. La historia de la evolución de la Tierra es única. Cualquier otra alternativa hubiera podido desembocar en un fracaso o en una esterilidad completa. La Tierra es un planeta privilegiado y no es posible suponer que estas condiciones privilegiadas que se dieron aquí se hayan dado en otros lugares del universo. De todos modos, lo cierto es que, hasta desde el punto de vista científico, parece que una mano superior ha dirigido el universo hasta la actual vitalidad de la Tierra con los mamíferos y finalmente al hombre. Ahora bien, para la existencia del hombre se necesitó una intervención especial de Dios. Como decía el Papa Juan Pablo II a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias el 22 de octubre de 1996, al llegar al hombre nos encontramos con una diferencia de orden ontológico ante un salto ontológico. Por eso debe aclararse que, si bien el cuerpo humano puede ser fruto de la evolución universal, pues podría venir de un primate desarrollado, hay que admitir que su alma no es fruto de la evolución natural, sino que es creada directamente por Dios. Y creó Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, y los creó macho y hembra. Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre para hacerlo eternamente feliz, en Cristo y por Cristo. Por eso, estimados oyentes, si Cristo no tiene sentido, sin Cristo no tiene sentido la creación. San Pablo dice muy bien: en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. De modo que podemos decir que la gran obra de la creación del universo encuentra su sentido más profundo en Jesucristo, de acuerdo al plan de Dios. Que Dios, en su providencia, trazó desde toda la eternidad.
Y en este orden de ideas, digamos también que la historia humana está dirigida por dos grandes fuerzas: la providencia de Dios y la libertad del hombre. La providencia de Dios guía siempre a cada hombre hacia el bien y hacia su felicidad, pero el hombre, con su libertad personal, puede aceptar o rechazar el amor de Dios. San Agustín, un gran santo de la Iglesia, en su gran obra La Ciudad de Dios, dice: dos amores han construido dos ciudades, la terrenal, el amor de sí mismo, que llega hasta el desprecio de Dios, y la celestial, el amor de Dios, que llega hasta el menosprecio de sí mismo. Aquella se gloría en sí misma, esta en el Señor. Aquella busca la gloria humana, para esta la máxima gloria es Dios, testigo de su conciencia. Y en otro lugar reafirma esta idea diciendo: dos amores han construido dos ciudades. A Jerusalén la ha construido el amor de Dios, a Babilonia el amor a este mundo. Vea pues, cada uno lo que ama y hallará de dónde es ciudadano. Y si viere que es ciudadano de Babilonia, que simboliza las fuerzas del mal, estirpe la codicia y plante de a la caridad. Y si viere que es ciudadano de Jerusalén, que simboliza las fuerzas del bien, tolere la cautividad y espere la libertad. San Agustín no olvida que la humanidad entera es asumida por Cristo al tomar la naturaleza humana, y por eso considera a todos los hombres hermanos en Cristo. Al final de los tiempos, cuando llegue el fin del mundo, Cristo juzgará todas las naciones y será la felicidad de los elegidos, mientras que los que lo rechazaron irán eternamente a vivir con los demonios, pues se fabricaron su propio infierno al no querer amar y hacerse un corazón lleno de odio y de maldad. Pero Dios respetará su decisión.
Ahora detengámonos, queridos oyentes, a hablar de la providencia con referencia al sufrimiento humano, incluso de la enfermedad. El tema del sufrimiento es uno de los más difíciles de comprender con respecto a la providencia, sobre todo para los que no tienen fe. Ellos nos dicen, si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los niños inocentes? ¿Por qué permite tantas injusticias? ¿Por qué no hace nada para evitar tanto dolor que hay en el mundo? Y tenemos que responder. En primer lugar, digamos que Dios creó un mundo feliz, donde sus hijos, los hombres, iban a vivir en un paraíso terrenal. En sus planes divinos no existía la muerte ni la enfermedad, pero Dios creó al hombre libre. Y nuestros primeros padres pecaron y rechazaron a Dios y le desobedecieron, queriendo ser felices sin Él. Y entonces descubrieron su error y que el diablo los había engañado. En vez de la felicidad buscada, encontraron un mundo de dolor. Perdieron los dones preternaturales que Dios les había regalado, que eran, por ejemplo, la inmortalidad, no morir, la impasibilidad, no sufrir enfermedades corporales, la ciencia infusa, conocimiento natural de las cosas, y la integridad, o sea, el equilibrio y la armonía interior. Y como resultado de su pecado, su alma quedó con 4 heridas permanentes, según Santo Tomás. La primera, la ignorancia, dificultad para conocer la verdad. La malicia, debilitamiento de la voluntad. La concupiscencia, deseos desordenados de satisfacer los sentidos. Y la fragilidad, que es la cobardía ante las dificultades para obrar el bien. Pero Dios, que los seguía amando, les ofreció su perdón y les devolvió la esperanza, la paz con el derecho de ser felices eternamente en el cielo. Así que el origen del sufrimiento y de la muerte no está en Dios, sino en el pecado. Todos los sufrimientos y muertes de todos los hombres de todos los tiempos tienen su origen en el pecado.
Algunas veces la enfermedad viene a tocar la puerta de nuestra vida y con frecuencia nos rebelamos contra Dios como si Él fuera la causa de nuestro sufrimiento. Lo mismo podemos decir cuando ocurren catástrofes naturales o accidentes que nos producen sufrimientos en nosotros mismos o en nuestros seres queridos sin culpa nuestra. ¿Tiene algún sentido en la providencia de Dios nuestro dolor? Quizás nos puede parecer absurdo e incomprensible de acuerdo a nuestro modo de pensar. Pero Dios tiene una visión más amplia de la vida del mundo, de la vida y del mundo. Por ello, en los momentos difíciles, cuando no entendamos nada, debemos decir como Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Dios tiene un plan superior que no nos ha mostrado y que es mejor que nuestros planes humanos. Nos dice en Isaías: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Lo que Él quiere es que confiemos, que no dudemos en ningún momento de su bondad ni de su amor por nosotros, aunque no comprendamos sus motivos. Dejémonos llevar como un niño en brazos de su madre, sabiendo que lo que Él ha dispuesto para nosotros es lo mejor. Él tiene una visión de conjunto de la realidad de las cosas y desea nuestra santificación personal, ya que de acuerdo a ella, así será nuestra felicidad eterna. Por eso podemos decir con seguridad que si aceptamos, sin revelarnos, los sufrimientos que nos vienen, sin buscarlos, Dios nos puede hacer adelantar en el camino espiritual más que en muchos años de vida normal. Eso quizás no lo podamos entender fácilmente, pero así es en verdad. Al aceptar nuestras enfermedades, nos estamos asemejando a Jesús y nuestro sufrimiento, unido al suyo, nos hace ser colaboradores de la humanidad en la gran tarea de la salvación. Los enfermos y todos los que sufren con amor o al menos sin rechazarlo expresamente, son bienhechores de la humanidad, aunque no lo sepan. Decía la Madre Teresa de Calcuta, la vida de los pobres, de los rechazados de la sociedad, de los físicamente disminuidos, de los ciegos, de los sordos, de los moribundos, es una continua oración a Dios. Con su paciencia y sus sufrimientos interceden, sin saberlo, por la salvación del mundo. Sus sufrimientos no son inútiles. Y ella misma decía que la casa del moribundo en Calcuta era su banco espiritual, del que sacaba infinidad de bienes espirituales para todas sus obras.
La Madre Teresa de Calcuta decía también que el sufrimiento es el beso de Jesús, un regalo de Jesús que nos quiere asociar a su pasión y participar en su plan de salvación del mundo. Esa es una reflexión bien profunda acerca de la providencia de Dios y de lo que significa el sufrimiento desde esa perspectiva de fe. Y contaba un caso concreto la Madre Teresa. Decía, hace unos meses, encontrándome en Nueva York, uno de los enfermos de SIDA me mandó llamar y cuando estuve a su lado me dijo, puesto que usted es mi amiga, quiero hacerle una confidencia. Cuando el dolor de cabeza se me hace insoportable, lo comparo con el sufrimiento que tuvo Jesús con la corona de espinas. Cuando el dolor de espalda el dolor se desplaza a la espalda, lo comparo con el que debió soportar Jesús cuando fue azotado por los soldados. Cuando siento dolor en las manos, lo comparo con el sufrimiento de Jesús al ser crucificado. Soy muy consciente de que no tengo curación y que me queda poco tiempo de vida, pero encuentro coraje para vivir en el amor de Jesús, compartiendo su pasión. Por eso tengo paz y alegría interior.
Digamos esto como reflexión final. Deberíamos levantarnos cada mañana con la ilusión de ir en busca de Dios y por sobre todo descubrirlo en las pequeñas cosas de cada día. Él se alegraría de que descubra su amor y su presencia, ya sea en una flor, ya sea en la puesta del sol, ya sea en la sonrisa del niño o en la alegría de tus amigos o en los ojos brillantes de las personas que te aman.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues queridos oyentes, en este acontecer eclesial, qué mejor informarles a ustedes, ya que estamos en este domingo ya 2 de marzo, el próximo miércoles iniciamos en nuestro mundo católico, en nuestra Iglesia Católica, un tiempo muy especial de penitencia, de reflexión, de implementar más la vida de oración, el ayuno, la abstinencia, que es el tiempo de Cuaresma. Me imagino que en cada una de sus parroquias donde ustedes participan, pues hay programas diferentes. Esperamos entonces, queridos oyentes, que sea un buen comienzo, un buen inicio de nuestra Cuaresma 2014. Y con estos sentimientos terminamos con la oración.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.